no es normal que hay hoteles que sean 30% de baja. Que yo creo que tenemos un tesoro.
Que la gente no sabe convivir.
Parece que hay una fuerza que te impulsa, ¿no?
Y primero digo que sí, y luego me doy cuenta de que no estoy nada preparado.
En la carrera turística te tienen que enseñar esto.
Pero no puedo ser ambicioso si estoy de baja.
Lo que ganan no les da para vivir.
Puede ser que tengamos un problema. Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Hotel Detox. Jacopo, qué alegría tenerte aquí como siempre.
A tu lado, siempre.
Y con invitado especial, a que te ha sorprendido, no te lo viste venir, ¿eh?
No.
Un invitado hiper especial. Como no lo digo nunca, todo el mundo está sorprendido. José Cerezo, bienvenido.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Es que la verdad tenerte aquí ha sido... A ver, la culpa es de Ana Marsal, hay que decirlo, ella... Mencionó tu nombre en su entrevista y nosotros nos comprometimos a que cuando los invitados nos proponen traer a alguien, aquí hacemos todo el esfuerzo y hemos podido tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación y vamos a ver qué sale. Yo tengo mucha curiosidad por conocer al José de verdad. Y para empezar, quiero que me cuentes cómo terminas dirigiendo el máster del Instituto Cañón de Turismo, que es a lo que te dedicas ahora mismo al 100%, ¿no?
Totalmente. Pues surgió un poco sin pensarlo. O sea, yo cuando llego a Canarias trabajo en la CEC, que es un organismo público, y necesitaba un poco más de rock and roll. Y entonces había una escuela de negocios que en ese momento era el referente, y les planteé dar clases de estrategia y luego de otra asignatura que cuando yo hice el máster me había sido muy útil, que era negociación. Y así empecé, dando clases. Luego el director de esa escuela se fue, me propusieron llevar la escuela, y no era de turismo, pero en paralelo, una escuela en el norte, la Escuela Universitaria Iriarte, el director quería montar un máster de turismo en el puerto de La Cruz.
Y bueno, muy sensato en este momento.
Sí.
Estaba esto empujando fuerte.
Sí, estaba llegando la europea en ese momento, en la Orotava, y él dijo, bueno, tengo que reaccionar, tengo que diferenciarme, y en ese sentido me lo propuso, y yo le dije, bueno, yo lo veo más en el sur, él hizo especial hincapié en hacerlo en Puerto de la Cruz, y como no nos poníamos muy de acuerdo, yo dije, mira, lo lanzamos en los dos sitios, y en el puerto no salió. Entonces, primera edición, 2011, y fue un proyecto que básicamente él me dio muchísima libertad, porque él cuando me entrevistó, ya me lo dijo, tenía el mismo cáncer que Steve Jobs, con la misma enfermedad, y justo el día que empezábamos la segunda edición del máster, falleció el hombre. O sea, que fue Ángel Oliva, fue una especie de shock, y los hijos heredaron un poco la escuela, y ellos dijeron, mira, yo el máster no lo veo, es lejos, no es en el puerto, lo vamos a cerrar. Y a mí, bueno, que yo lo había creado y que iba bien, les propuse comprarlo, y a partir de allí surge el Instituto Canario de Turismo. Y luego, bueno, en 2014 lo abrimos en el sur de Gran Canaria, 2017 en Lanzarote, 3 años después, aunque ahora ya no seguimos, es en streaming, Fuerteventura, y después del volcán de la Palma hicimos una edición también en La Palma. Lo interesante es que cada año, como el grupo cambia completamente, o sea, no entras a aburrirte. Digamos que en ese sentido es siempre un reto, ¿no?
Sí, porque tú sigues dando negociación,
sí,
estrategia.
Bueno, tengo la ventaja que al ser el jefe, ese profesor sigue dando lo mismo. Esto, lo que buscamos son profesores que den cosas que controlan, ¿no? Y yo durante 15 años... fui consultor de estrategia, entonces bueno, y es algo que me ha gustado, y al final el día a día de las empresas es cambia el entorno, tienes que tomar decisiones, o sea que el,
sí, pero que tiene el, mucha gracia porque tú así off the record nos dijiste abiertamente que lo de ser empresario para ti ni hablar, o sea, tu idea no era para nada ir por este camino.
Sí, cuando yo hago el máster en INSEA, que no era executive, fue todo un año, había una optativa que era justamente emprendimiento, que yo no cogí porque a mí no me gusta el riesgo. O sea, el riesgo es una cuestión muy personal. Digamos, hay gente que le encanta el riesgo y se tira de paracaídas y le encantan las películas de miedo. A mí las películas de miedo no me gustan, no me gusta el riesgo. Pues, esto,
por fin he encontrado a alguien como
o sea,
yo.
No,
lo entiendo. Soporto tampoco.
No lo entiendo. O sea, yo creo que la vida ya tiene tanta emoción que yo no necesito ningún extra. Entonces, bueno, pues no lo pensaba. Lo que pasa es que con el tiempo y viviendo en Canarias, justamente con la noción de riesgo me di cuenta que iba a tener menos riesgo a partir de determinada edad, el 45, 46, controlando mi proyecto que dependiendo de un tercero. Esto, porque justo en la otra escuela que colaboraba,
podían decidir un día para otro que tú estuvieras o no, ¿no?
Sí, exacto. Entonces llega un momento que dices, bueno, prefiero tener, que si me va mal, que sea, o si se acaba mi trabajo, sea porque lo que estaba en mis manos no lo he hecho bien. Y a partir de allí, un poco sin querer, porque por un lado, yo tenía pluriempleo, tenía el MBA de turismo en el instituto, bueno, lo que no era el instituto era la escuela de Iriarte, y con el fallecimiento de Ángel Oliva, allí tengo que dar el salto, y entonces compaginaba el crecimiento, el nacimiento del Instituto Canario de Turismo con ser el director en otra escuela. Y en otra escuela, bueno, pues llegó el hijo de un político, decidió tener otra visión y todo el equipo directivo nos fuimos y se monta la otra marca, que es la Escuela Canaria de Negocios. Pues tenemos la parte de turismo con el instituto y Escuela Canaria de Negocios, que está más orientado a finanzas y a marketing. Que dices, no sé si es el azar o la casualidad o el destino, parece que hay una fuerza que te impulsa, ¿no? Uh-huh. Y este proyecto yo lo he sentido muy muy claro. O sea, digamos que ha sido un proyecto que ha nacido de casualidad, pero a partir de ahí ha habido como una especie de imán, de fuerza, que ha hecho que todo fluya. Y ha sido muy fácil, la verdad. O sea,
fíjate
sentido,
que estaba hablando de Steve Jobs, ¿no? Bueno, por razones además tristes, ¿no? De su enfermedad, pero aquí tenemos probablemente al... Si no es el primer aficionado a Steve Jobs o el mayor aficionado a Steve Jobs del mundo, será el segundo. Y hay una cosa que dice Steve Jobs, ¿no? Sobre unir los puntos, que claro, tú haces referencia a ellos siempre, que es, me encanta esta
es
esta
que reflexión. En todas las historias como la tuya y la tuya, Fabián, en general, al final la gente que es tan, ¿no?, proactiva hacia la vida, ¿no?, o que coge estos riesgos y lo haces, ¿no?, los transformas en oportunidades, el hecho de conectar los puntos de lo que tú has vivido, al final se ve en todos lados. O sea, este señor dijo en una universidad esta frase que es tan sencilla, pero describe la trayectoria de muchas personas exitosas, ¿no? Entonces, me parece, cuando lo sencillo explica lo sofisticado, me parece algo precioso. Y hay una cosa que te quiero comentar que me encanta, que es el riesgo, ¿no? Esta palabra, ¿no?, que tú has utilizado, ¿no? Este miedo al riesgo. Pero es algo inevitable, ¿no?, enfrentarte a esto, y probablemente nunca pasará en toda tu vida, ¿no? Llevar esto a la formación. ¿Cómo se puede hacer? ¿Se hace? ¿Se enseña a la gente a tener la seguridad o el atrevimiento de lanzarte en el riesgo y cómo los tiene que manejar? ¿Qué opináis para los dos?
Bueno, a ver, empiezo yo, si te parece, Fabián.
Por favor.
O sea, yo creo que al final el riesgo es una cuestión muy personal, pero lo que está claro es que mientras más formado estés, más habilidades, más conocimientos y más contactos, que eso es lo que aporta el máster, mejor vas a gestionar tu entorno. Esto. Y luego hay personas que son muy arriesgadas y lo importante es que vivan de acorde a ese pensamiento, y otras personas, como yo, que somos más prudentes o que me lancé a montar una empresa, ¿no? Esto, pero que vino completamente dado. O sea, yo en ese sentido
es me encanta el prudente que montó una empresa.
Claro. Sí, no, pero
es que lo hace tan fácil.
Es que la vida está hecha de contradicciones, honestamente, y es, no lo digo como tópico, es realmente el día a día, y en nosotros, en los hoteles, es contradicción tras contradicción tras contradicción. No puedes huir de ello. Es la persona menos atrevida, de repente tiene que ponerse delante de 50 personas a explicar por qué este nuevo protocolo administrativo es esencial para la gestión de la empresa. Este señor, que no está preparado para hablar en público, tiene que hacerlo. No, no le queda de otro. Y va a pasar con el súper excéntrico que de repente tiene que ser empático, con el introvertido que tiene que hablar en público. Es un no parar de la realidad del día a día, ¿no?
Sí, esas son las sorpresas de la vida, ¿no? Claro. Eso es como la película de tiempos modernos, que hay una imagen que a mí me encanta, que refleja un poco lo que me pasó, que iba Charlot Chaplin por la calle, pasó un camión y se le cayó la bandera de la tara, que es roja. Y él cogió la bandera y le dijo así al camionero. Cuando se dio la vuelta, había una multitud que le seguía como líder de un movimiento, ¿no? Pues a veces pasa eso, ¿no? Que coges algo, que empiezas a mover y de repente te encuentras liderando algo que nunca habías pensado, ¿no? Esto...
Mira, vamos a hablar de sacudir la coctelera. Ya que hablaste de sacudir la bandera, me has dado una transición ahí con sacudir la coctelera, que nos gusta en Hotel Detox sacudir un poco los cimientos de las ideas preconcebidas y también un poco esos lugares comunes que a mí me parece que son peligrosos para un sector como la hotelería. Lo hemos hablado algunas ocasiones. El lugar común más fuerte que tenemos en este sector es: lo mejor es que nunca es lo mismo. Cambia, todos los días es diferente.
Sí.
Cierto es, pero yo creo que es el mayor peligro que tenemos en la hostelería, es creer que la hostelería lo mejor que tiene es esto. Porque me parece que es lo que está asustando a la nueva generación. Y yo quiero saber un poco, tus alumnos, cuando te llegan, ¿qué es lo que sientes que te traen? ¿Qué es lo que sientes que traen de sensación de para qué aprender en hostelería? ¿De verdad lo hacen porque es todos los días diferente o lo hacen por otras razones? ¿Cómo lo sientes?
Bueno, digamos que en Canarias hay muchas personas que han acabado trabajando en hostelería, en turismo, y que tampoco lo tenían previsto. Es decir, tenemos muchísimos alumnos que han estudiado arqueología, criminología, derecho, empresariales, y luego están de su director de un hotel o responsable de calidad o en una recepción. Y ellos sí que notan esa falta de formación en turismo. Con lo cual hay una parte de alumnos que muchas veces lo que buscan es esa formación que les complemente, porque no han estudiado turismo en la universidad. Y luego también, a ver, nuestros alumnos no es un reflejo de la sociedad, porque es un grupo de personas que quieren ir más allá, que invierten en formación, que dedican esfuerzo, tiempo y dinero en esa formación. Entonces, tenemos un poco un grupo muy selecto de la sociedad, ¿no?
Sí, es divertido sector. Porque se autoseleccionan un poquito. O sea, esfuerzo, nosotros lo hablamos muchas veces, ¿no? El empuje que tú le das a tu propia carrera, ¿no? Y tú dices, sí, se alinean los puntos o unir los puntos. Hombre, el primer punto es dar el paso a, oye, yo tengo la humildad de decir, me falta conocimiento, ¿no? Vengo de derecho, vengo de no sé qué, soy responsable de calidad, me falta conocimiento técnico en finanza, en comunicación, en lo que sea, y voy a ir a pagarme un máster para dar este salto. ¿Cómo se conseguimos convencer a la gente de que esto es el primer paso, de verdad?
Bueno, pero tú, por ejemplo, fuiste alumno.
Sí, hice, sí.
¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué hiciste el máster de turismo? Pero la relación con Fabián empieza justamente
profesor-alumno. Pues mira, la realidad es que yo en este momento sigo el consejo de Richard Branson y me ofrecen un puesto de trabajo como subdirector de un hotel referente. Soy gobernante en este momento. Y primero digo que sí, y luego me doy cuenta de que no estoy nada preparado. Y digo, acepto el puesto, y al día siguiente empiezo a estar como, algo voy a tener que hacer, algo voy a tener que aprender. Y entonces en esto surge, ¿no?, el hacer el máster, decir, oye, yo ya he aceptado un puesto que está por encima de mis capacidades, ahora tendré que formarme, ¿no? Y es verdad que es lo que encuentras. O sea, esto no es publicitario, y este episodio no está patrocinado por el Instituto Canario de Turismo, que conste, pero el hecho de que el máster tenga todas estas facetas, digamos, genéricas de comunicación, de finanza, que no van directamente asociados a la hostelería, hace que casi a cualquiera le valga la pena. Honestamente, por cultura general, yo le diría a la gente que lo haga.
Sí, porque digamos, en ese sentido, el concepto, y eso sí que es una creación, bueno, con mi equipo, pero que es el concepto de MBA, pero de turismo. Porque anteriormente lo que había era MBAs clásicos y ya está, o programas de turismo, pero que no hablaban de finanzas, no hablaban de hablar en público, no hablaban de marketing. Y en ese sentido, de hecho, MBA Turismo no existía el dominio lo tenemos nosotros, y fue crear una cuestión específica. Y luego saliéndose un poco de la estructura de los Master Executive clásicos, que son los viernes por la tarde, sábados por la mañana. En el sector de turismo les matas como sean esos 2 días, ¿no? Uh-huh. O sea, que en ese sentido sí está pensado justamente para personas como el Fabián que eras hace 7 años, ¿no? Wow. Cuando hiciste el máster.
Esto... Me gustaría preguntarte si tuviera que pedir un deseo, ¿no? Decir, sí, de todos los conocimientos, habilidades, ¿no?, que existen o que se necesitan en la hostelería, ¿cuál pediría que tuviéramos que desarrollar antes de llegar a tu máster? O sea, ¿qué es la lacuna que tú ves más grande que diría, ojalá llegaran ya con esta habilidad o este conocimiento para yo poder en este momento de su vida, de su carrera, con este grupo selecto, poder avanzar mucho más, ¿no? Te digo porque nosotros aquí realmente criticamos muchísimo las formaciones universitarias antes, ¿no? Porque después hay una diferencia, ¿no?, entre la teoría y la práctica, ¿no?, de lo que vemos. Si con máster te acerca mucho más.
Sí.
¿Qué desearía? ¿Qué pediría?
Que sigas todo igual. Porque gracias a esas carencias nosotros tenemos razón de ser. Es decir, porque el grado de turismo... O sea, primero, hay asignaturas como Revenue que no están, que es... y luego es muy teórico. En España, en general, la formación es muy teórica. Y tenemos muchos alumnos también que estudiaron el grado de turismo y que hacen el máster porque esa parte práctica les falta. Entonces, en ese sentido, vivimos gracias de las carencias del sistema. O sea, que yo...
Que no cambie,
porque si no...
Escucha, José, a mí me gustaría... que nos ayudaras a enamorar la gente sobre los hoteles. Entonces me gustaría preguntarte una cosa, que es, ¿se puede enseñar a tener un propósito en la carrera de hoteles?
Yo creo que es muy innato. O sea, yo creo que si no te gusta el servicio, si no te gusta la atención, yo creo que, o sea, las personas que acaban en un sector que tiene muchos atractivos, porque al final estáis compartiendo los mejores momentos del año, de los huéspedes que vienen aquí, pero yo creo que es muy de algo que te tiene que salir de dentro. O sea, es algo muy vocacional.
La gente dice que la hostelería es vocacional, estoy de acuerdo, yo creo que hay una parte vocacional, pero luego se ha transformado este concepto y la gente habla de vocación de servicio como si ser servicial fuera vocacional, y no es verdad. Esto es una mentira que nos hemos creado, como la de que lo mejor que tenemos es que cambia todos los días nuestro trabajo, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo, pero si eso no lo tienes, es muy difícil que te surja. Otra cuestión es que lo canalices, que estés mejor preparado, pero yo creo que es un sector que es como ser cirujano o ser médico o ser arquitecto, que si no tienes esa vocación, en determinado momento vas a salir de él, porque son sectores que te implica muchas horas, mucho de ti, ¿no? O sea, al final no es algo que puedes hacer sin implicarte, porque si no, no lo haces bien. Puedes mejorar técnicamente, conocimientos, pero la base, yo creo, de las personas que hacen carrera en turismo es porque les gusta.
Claro, aquí viene una de las cuestiones que le planteaba Fabián hoy con mucha vehemencia a las 8 de la mañana cuando llegué, que es, claro, cuando piensas...
No tiene peligro ni nada encontrarte con Jacobo a las 8 de la mañana cualquier día.
Ha surgido y inspiración. A lo mejor esta es la vocación, no sé, a lo mejor me cambio de eso por la vocación. Que es, cuando tú piensas hostelería, seamos sinceros, tú piensas en algo negativo hoy en día. O sea, dedicarse a la hostelería, lo primero que dices, uff, ahora partida extra, me pagan poco. Pero hay una parte positiva enorme, gigantesca, que es muy difícil tocar. Pero porque yo creo que el marketing equivocado sobre esta carrera. Lo que nos disfrutamos de ella es porque solos hemos pasado esta barrera. De decir, no es solo esto, por detrás hay algo enorme. Que para mí hoteles son una escuela de vida. Que hay poquísimas escuelas de vida. Entonces por allí no estoy tan convencido de la palabra vocación, porque creo que tenemos la responsabilidad nosotros, y a lo mejor vosotros como instituciones, de ir un poco más a excavar de cómo crear esta vocación. Porque no quiero que a lo mejor sea una excusa o fácil Decir, no, solo puede avanzar el que tiene vocación. Porque yo tampoco la tenía tanto. Sí que a lo mejor era social. Pero habiendo estado allí, habiendo usado sacrificio, habiéndome forzado, rompí esta barrera. Que a lo mejor en otros sectores la satisfacción ya te llega antes.
Entonces, o a lo mejor no te llega nunca, porque yo lo comparo esto que dices con gente que trabaja en industria o en oficinas, ¿no? Tengo muchos colegas que se dedican a ingeniería y ahora mismo tenemos casi 40 años todos los de mi quinta, ¿no? Que hemos estudiado juntos y los ingenieros están cambiando de sector. Alrededor mío, claro, ya tengo varios ejemplos de gente que se ha dedicado al análisis financiero, por ejemplo, contabilidad o ingeniería, y están cambiando ahora, me dicen, 20 años sin propósito. O sea, la sensación de no tener propósito en estos sectores. O sea, que o te viene de serie, como al cirujano, o no lo tienes nunca, a lo mejor. O a lo mejor hasta te das cuenta demasiado tarde que no lo tenías, ¿no?
Por ejemplo, justo lo que dice, y te dejo la palabra, porque creo que eso es un ejemplo concreto de lo que digo, que es, por ejemplo, las relaciones con los demás, con el entorno de las personas, ¿no? Y esto muchas veces se dice el don de gente, ¿no? Tiene don de gente porque naciste con esta facilidad. Pero ¿alguien se hizo la pregunta alguna vez de si esto tú lo puedes desarrollar? O sea, tú puedes teóricamente y de forma académica enseñar a la gente durante años, universidades, máster, a tú abrirte a todo esto, o damos por hecho de que un don de gente.
Digamos que lo que es muy importante es tener en cuenta el entorno. Decía Valdano, que es, bueno, es un, lo conocéis todos, un antiguo jugador y ahora es no es periodista, pero bueno, es comentarista, que Maradona no se hubiese podido dar en Japón. Quiero decir, lo que es muy importante es el ecosistema. Y en Canarias lo fundamental es turismo. Vivimos de turismo y turismo es muy rico. Es decir, que el que puede ser director de un hotel, pero puedes trabajar también en revenue, con habilidades completamente distintas. Y en ese sentido yo creo que en Canarias, yo creo que la gente no es consciente, primero, de la industria que tenemos. O sea, no hay ningún lugar en el mundo que multiplica por 7, por 8, casi por 9, su población con respecto a la masa de turistas que viene. Eso es único. El saber hacer que hay aquí en Canarias, desde el punto de vista de gestión hotelera, el canario no es consciente. O sea, lo que se ha montado aquí, si fuesen franceses, estarían todo el tiempo hablando y sacando el pecho. Y el canario, yo creo que que no es consciente de lo que la industria que está aquí montada. Y teniendo en cuenta que es la industria que hay, lo lógico es que muchas de las personas, a la hora de desarrollarse profesionalmente, busquen su nicho en este mercado, ¿no? O sea, su nicho desde el punto de vista de funciones, pues, de gestión, de la parte de administración, de la parte de revenue, de la parte de marketing digital. Y luego es un sector que está cambiando muchísimo. O sea, porque al internet ha cambiado muchos sectores y uno es el de los hoteles. O sea, los hoteles, antes había un canal que era el tour operador, que venían los turistas aquí a través de ese canal. Ahora eso se ha roto y eso ha hecho que como profesión haya muchísimos palos de canalizar esos canales, ese revenue, esa gestión, ¿no?
Ya, me encanta que hables de lo poco que nos lo creemos aquí en Canarias, y ahí me incluyo yo, en el de nos, porque llevo 15 años aquí en Canarias, en el mundo del turismo, y siempre he tenido esta sensación de ¿por qué no nos damos cuenta del volumen que manejamos? Veo muchas veces entrevistas, empresarios y demás, y hablan de, no, pues facturamos 4 millones, 5 millones, 7 millones. Y la gente ve estos podcasts o estas conversaciones diciendo, joder, pues mira, una empresa muy potente que factura muchos millones y demás. Pero es que en mi carrera he estado en unidades de negocio que gestionan 60 millones de facturaciones anuales. Esto es lo que pasa en el mundo del turismo aquí, 40, 50, 60 millones al año. Que al final, hombre, conlleva su responsabilidad, pero también conlleva su serie de cosas chulísimas en cuanto a, efectivamente, la gestión de la comercialización en sí, pero también que detrás hay 300, 400. He llegado a tener plantillas de hasta 450 personas conmigo. ¿Quién, tú que has sido empresario sin querer un poquito, quién puede soñar como empresario el día de mañana de tener un equipo a sus espaldas de 450 personas? Nadie. O sea, para mí, yo, Fabián, como individuo, jamás podría haber soñado con tener 450 personas ayudándome en un proyecto. Es imposible. Pero es mi día a día y es algo que te da la hostelería, que seguramente tenga que ver con esto de lo rico que podría ser la vocación para la hostelería, claro, si supiéramos venderlo de otra manera.
Claro.
Sí, en ese sentido yo creo que el, y más ahora, hay un problema de saber vender el sector. O sea, hay una desafección entre los trabajadores, entre la sociedad y entre la principal industria. O sea, algo estamos haciendo mal cuando los empleados no están, el porcentaje de bajas es muy elevado, cuando hay manifestaciones en contra del turismo. Bueno, hay que volver a replantearse todo esto, pero teniendo claro una cosa, que es que vivimos del turismo y que por la situación geográfica y logística de Canarias, aquí no vamos a construir coches ni lanzar cohetes, no es posible. Es decir, que se pueden desarrollar otras microindustrias, pues el cine, la biotecnología, genial, pero partiendo de la base que en los próximos 25 años la industria turística va a ser el motor claramente de la economía canaria. El clima que tenemos aquí, o sea, las condiciones de seguridad, porque de nuevo vuelvo a que damos por hecho cosas que en otros sitios no es así. O sea, salir por la calle tranquilo, que nadie te va ni a secuestrar, ni pegar un tiro, ni robar. Eso aquí lo damos por hecho. En otros sitios no es así. O sea, que yo creo que tenemos un tesoro y como sociedad tenemos que ver qué estamos haciendo mal, porque lo que está claro es que hay una insatisfacción a todos los niveles.
¿Tú crees que a lo mejor has hecho un dibujo maravilloso, ¿no? Y esto creo que da pie a lo que yo te comentaba de que cómo es posible que teniendo este futuro el turismo aquí tan intrínseco a la realidad no seamos capaces de enamorar tanto, ¿no? Por lo menos de enamorar un porcentaje, ¿no? De esta población que se dedica a esto, ¿no? Porque tantos son los temas relacionados con esto que se podrían tratar a nivel de formación, ¿no? Como el hecho de sentir la derrota, ¿no? Sentir, aprender tú a gestionar esto, ¿no? Al final, muchas de las bajas que hay, muchos de los problemas que tenemos realmente en los hoteles es el tema de la ansiedad, ¿no? Y de equivocarse, ¿no? De estos temas. ¿Y cómo podríamos llegar a enamorar con todo esto, ¿no? ¿Cómo podríamos enseñar, ¿no? A hacer esto. Y algo que si yo tuviera la herramienta, me gustaría participar con vosotros en crear este entorno de que tú mires a Canarias o mires a un entorno donde el turismo funciona y dice yo quiero probar en este sector, ¿no? Incluso si no tiene la vocación, porque allí lo que me da de retorno es saber gestionar todas estas cosas. ¿Crees que no nos hemos hecho la pregunta a nosotros mismos correctas? ¿No hemos ido a excavar en lo bonito, en lo positivo?
Sin duda. O sea, yo creo que, a ver, no es normal que hay hoteles que tengan 30% de baja. Que hay una baja de personas que por enfermedad, por ansiedad, pero 30% no es posible. Es decir, allí hay algo más allá de cuestiones médicas. O sea, como sociedad hay muchas personas que están de baja porque lo que ganan no les da para vivir. Y es una especie de un grito en contra del sistema, es decir, no me gusta y no voy a trabajar y al final es, de nuevo, lo que antes comentaba, ¿no? Es decir,
este grito a nivel empresarial, hay una sensación de que hemos desvirtuado el fundamento del socialismo en el momento en el que desvinculamos el mérito social de percibir un sueldo. Creo que esta parte muy socialista, muy pura, al menos la visión que yo tengo de ello, que es cada uno se merece en la sociedad estar protegido por el conjunto de la sociedad, lo estamos desvirtuando porque no estamos protegiendo al que hace el esfuerzo por aportar a la sociedad. Entonces, esa es muy filosófica la reflexión, sí. No os voy a pedir que reaccionéis, no pasa nada, ya que la he hecho, pero sí. La verdad que a mí me preocupa mucho para con mis propias creencias. Porque estoy viendo que estamos realmente machacando un concepto que es, para mí, lo más bonito que tiene la humanidad, que es la capacidad para juntarse y ser mejor juntos, en es mejor estar al amparo del grupo si no hago nada. Porque si hago, soy el tonto de la peli. Y es un poco la sensación de que estamos creando, ¿no? De eres el tonto si estás trabajando, porque hay gente que cobra lo mismo que tú sin trabajar.
Sí, o sea, eso se está dando y no es cuestión de culpables o manos negras, pero como sociedad está claro que las cosas no lo estamos haciendo bien, no estamos incentivando, la gente no está motivada, la gente no está ganando suficiente dinero para poder vivir como vivíamos hace 30 años y no ven un futuro. Hay que darle una vuelta a todos, a motivación, formación.
Porque realmente hay, quiero decir, detrás sí. del mundo de los hoteles hoy en día, es que te abren la puerta de verdad al mundo, pero al mundo físicamente, gracias a ello, ¿no? Es el camino de entender esto, creo que no lo estamos mirando, no lo estamos enseñando, ¿no?
No, pero creo que hay un tema, hablabas antes de transformación social y puede ir por ahí un poco esta parte. Yo creo que una de las grandes virtudes de la generación, pues seguramente tuya y justo después la nuestra, es que nos habían explicado que había una especie de inversión en tiempo desde los 20 hasta los 30 años, que tú ibas a comer mierda, y perdón la expresión,
totalmente.
Pero tú salías de bachiller y estudiabas sabiendo que al salir de los estudios ibas a comer mierda durante 7 años u 8. ¿Sabías que antes de tus 30, 30 y poco no iba a ocurrir nada bueno, que todo lo que venía después iba a ser el fruto de lo que habías comido justamente durante este tiempo? Eso se ha perdido y hay un tema de inmediatez, hay un tema de prisas, que lo puedo entender, porque al final el nivel de acceso a ciertas cosas hace que te apetezca, ¿no? Si tú ves la oportunidad tan cerca, el Fabián de hace 15 años, seguramente viendo cómo están las oportunidades a día de hoy, hubiese hecho muchas cosas diferentes. Entonces no juzgo el planteamiento. Pero creo que les quita a los que se ven en esta situación una oportunidad que es, oye, invierte 5 años en tu vida. Invierte 5 años porque hoy en día ser camarero o recepcionista y plantearte ser subdirector de un hotel muy relevante dentro de 5 años es algo muy factible. Por la realidad que estamos sí, viviendo en el sí, turismo, sí. No, y yo tengo un par de ejemplos a mi alrededor de gente que conocí en el 2019, eran alumnos en prácticas de recepción y hoy van a ser subdirector dentro de un mes. Estamos hablando de 6 años de tu vida. Han dedicado 6 años de su vida a aprender, mucho esfuerzo. Mañana van a ser subdirectores de hoteles, seguramente tengan sueldos alrededor de 45 o 50 mil brutos anuales. Yo creo que esta ambición está bien y es muy alcanzable, más alcanzable que nunca. Cuando yo era joven, y tú lo mismo, era muy difícil pensar que el día de mañana podría ser director de hotel.
Y eso yo creo que hay que darlo a comunicar, incentivar, motivar.
Sí. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque en la empresa, en el mundo de la empresa, la sensación es como que no queremos que la gente se crea que es posible. ¿No lo vives tú con los alumnos que te llegan al máster? ¿No sientes que hacen el máster también para desbloquear esta sensación de merecérselo, de poder optar a ello? Como que en el mundo empresarial todavía no estamos preparados para decir, oye, un recepcionista de hoy puede ser un subdirector en 3 años o en 4.
Sí, o sea, no, yo tengo muchos alumnos que hacen el máster, se apuntan, porque ellos piensan que hay una barrera, que es, y lo que me dicen en la entrevista es que yo no quiero estar 20 años en recepción, yo quiero progresar, y el máster es una manera de diferenciarse y de demostrar que quieren salir de ese estado, ¿no?
Y me parece acertadísimo, o sea, es un paso, que es lo que decíamos antes, sí. Que alguien tiene que darlo, y solo la persona lo puede dar.
Sí, yo creo que esa capacidad de crecer, de ir más allá en un sector que si te gusta tiene muchísimos alicientes, yo creo que tenemos que transmitirlo mejor. Tenemos que gestionar también el tema de la vivienda vacacional. Esto, no tanto en Lanzarote, pero en Tenerife y en Gran Canaria hay un problema de tráfico, de vivienda.
Aquí está empezando a ocurrir a nivel eso, de alquileres, o sea, la realidad de el precio de los alquileres. Yo solo llevo 2 años aquí, ya ocupo un poco menos. Y incluso dentro de esos 2 últimos años he notado cómo ha ido subiendo y la dificultad de encontrar vivienda está yendo a unos niveles que son muy parecidos a los de YAP, muy parecidos a los de Gran Canaria y Tenerife, y es complejo, ¿eh?
Sí, es complejo porque al final la sociedad lo que dice es no me puedo mover, no puedo ir a determinados parajes, y esto es todo por el turismo, y yo creo que hay que diferenciar orden, cambiar la ley de arrendamientos urbanos, o sea, lo que no... Nadie lo entiende en Europa, que en tu casa entre alguien y que no puedas tener mecanismos para que... O sea, es como si alguien se mete en tu coche y... No, me he metido, ahora 2 años espera que salga. No, o sea, eso es otra de las cuestiones que ha hecho también que muchas de las personas, en vez de alquilar, acaben en vivienda vacacional. Entonces yo creo que como sociedad, esa reglamentación que ahora está en marcha hay que hacerlo. y proteger sobre todo el sector en general. O sea, que vivienda vacacional sí, pero es diferente en la isla de La Palma que el sur de Tenerife. Bueno, pues en la isla de La Palma sí tiene sentido, en el sur de Tenerife yo creo que no. Esto,
bueno, esto puede desembocar en muchos en muchas conversaciones, y yo creo que en todos los círculos relacionados con la hostelería y en todos los destinos, yo creo que está la conversación abierta en Baleares, en Andalucía, en ciudades, incluso en centro ciudad, porque el rol del hotel queda como con un nuevo competidor. Pero el problema, uno de los errores que creo que hemos cometido como sector, es cuando apareció la vivienda vacacional, pensamos en la comparativa de Uber y de los taxis.
Sí.
O de Cabify, ¿no? Etcétera. Y pensamos que esto era un proceso natural en el que se generaba una competencia que de por sí se iba a nivelar, y creo que nos lo tomamos un poco con cierta altanería este tema y menospreciamos el riesgo real. No, porque es verdad que evaluamos muy bien el riesgo turístico, que no era tan grande, porque es verdad, lo vemos. Sí. No son competencia de los hoteles, y menos nosotros estamos en el segmento lujo, y es verdad que en el segmento lujo, la vivienda vacacional de lujo, tienes que irte a niveles de inversión, de villas de lujo de 3 millones para competir con hoteles como los nuestros. No ocurre, no es una cosa. Pero sí lo es a nivel de la vivienda personal, de la gente, de la competencia que ha hecho al alquiler, a la sociedad pura. Y creo que nos lo tomamos con demasiada ligereza en su momento.
Sí, porque digamos que ha tenido un impacto indirecto, que es en los trabajadores. Porque los trabajadores ahora tienen que vivir más lejos, más kilómetros. Ya llegan al trabajo no con una sonrisa como tuya, como con ideas a las 8 de la mañana. Llegan cabreados, llevo una hora en tráfico, me voy a cuando salga otra hora y ahora ya entro mal, ¿no? Yo creo que hay una necesidad de proteger al sector, entendiendo un poco que es un ecosistema, que tienes que tener una vivienda cercana a tu puesto de trabajo y con unas condiciones económicas que te permitan que puedas vivir, ¿no?
Pues a mí me gustaría meter el dedo y provocarte un poquito a los dos, ¿eh?
Ay,
porque
ay,
no estoy
ay, 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 ay. Eso se pone bueno, José.
Demasiado
polite. Estás preparado.
Yo confío en ti.
Ha dicho que eras polite. ¿Eh?
Me habéis invitado, porque son las de vosotros dos podcasts y no me quería aquí. ¿Qué es? Está perfecto. Es verdad que faltan estructuras para, ¿no?, la gente trabajar mejor. Pero que creo, y lo digo aquí, y vosotros lo sabéis, pero me sí que pensáis, que la gente no sabe convivir. Ojo, porque la gente que tiene que convivir con otra persona también, un compañero de trabajo, para hacer una experiencia en otro lugar, hemos perdido la capacidad de aceptar los demás y convivir. Tenemos casos reales, y mi experiencia, que gente se ha ido porque no aguanta vivir con otra persona. Pero se ha bajado mucho el límite de resistencia con esto. Por eso venía la cuestión. Cuando enseñamos a la gente lo que significa el turismo, y vuelvo a repetir, tenemos que enseñar ciertas habilidades que normalmente no formamos. Cuando tú te vas de otra parte del mundo a trabajar, a lo mejor en Asia, tenemos que enseñarte a vivir, a lo mejor compartir piso al principio de tu carrera con una persona tan diferente. No vale decir, no, que yo desayuno a las 11 mi jamón con tomate porque soy español. Pues no, no es esto, no va de esto. Entonces, me gustaría criticar también un poco el otro lado.
Yo creo que a nivel personal, lo que es muy importante es, desde muy joven, intentar tener ese tipo de experiencias, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, estuve en París, en Erasmus, y para mí fue un golpetazo, porque es justamente lo que tú estás diciendo, es decir, compartir una habitación con una persona que no conocías, en una residencia que había ingenieros, músicos, pintores. Gracias a Erasmus, yo desde luego, ese año me cambió, claramente. Yo creo que es una cuestión de tenerte que lanzar a la piscina y estar allí.
Pero antes hablas de lo bonita que es la hostelería. Yo creo que esto, ¿sí? Si hay una cosa que tienen los hoteles, que sí, es que es como si fuera un campamento de verano todos los días. O sea, esta pluriculturalidad, esta diversidad en general, esta locura de improvisación. Es un campamento de verano tamaño real y además te pagan por ello. Entonces, nosotros, desde nuestra posición seguramente, y a veces no me gusta juzgar de ninguna manera la persona que no se ilusiona con este sector, porque entiendo que desde mi perspectiva de una carrera que yo considero exitosa porque he ido marcándome metas y he ido consiguiendo algunas, otras no, pero bueno, es lo que hay, pero por lo menos he tenido el aliciente de que mi sueldo ha ido creciendo a medida que he ido avanzando. Y yo creo que eso es un factor que no somos honestos si juzgamos a las personas sin tomar eso en cuenta. En el sector hotelero hay que crecer profesionalmente si quieres que tu sueldo suba más rápido que el nivel económico, pero no sé si eso es diferente de otros sectores. Yo no conozco la industria, pero entiendo que es igual. Si tú eres peón en la construcción, en una industria, no creo que si no subes del nivel, tu sueldo suba a la velocidad a la que sube la economía. La naturalidad de la ambición yo creo que nace mucho por ahí, de decir, oye, si yo quiero que mi nivel de vida suba más rápido que el nivel de la economía, es que tengo que crecer profesionalmente, pero no puedo ser ambicioso si estoy de baja.
Totalmente. Bueno, y luego digamos que cada vez la sociedad, las estructuras, las empresas, cada vez te demanda trabajar en grupo. Y eso, por ejemplo, en el máster es una de las cosas que al principio a algunos alumnos les cuesta, porque es trabajar en equipo. Y el proyecto es justamente, el proyecto es un simulador y digamos que cuando junto a una persona muy brillante, pero que no hace equipo, no gana. Y eso al final es una manera de dejar claro que o consigues crear equipo o al final en el máster y en las empresas es lo mismo. Yo creo que cada vez es lo más difícil. O sea, siempre cualquier empresario te va a decir que lo más difícil es gestionar tu equipo. Porque al final cada persona es de su padre y de su madre y todos somos distintos.
Pero ¿no tienes la sensación de que solo los empresarios y los directivos tenemos que entender que cada persona es de su padre y su madre? Pero el empleado ya no tiene responsabilidad social de entender que él es de su padre y su madre. Vosotros, yo como recepcionista, como ayudante de recepción, como camarero, yo era un muy mal camarero en algunas ocasiones porque tengo un déficit de concentración terrible. Si yo cuando era camarero no era consciente de esto y no aceptaba que mi jefe me dijera, Fabi, se te ha olvidado esto, se te ha olvidado esto, se te ha olvidado esto. Si yo digo, no, es que me está maltratando porque me está diciendo que me estoy olvidando. No te está maltratando. Es que te estás olvidando de las cosas. Claro, hay un momento que hay que mirarse al espejo. Socialmente, colectivamente, sí. Individualmente.
Y hay que hacer en el iter formativo de la carrera turística. Es allí donde tú tienes que... O sea, que alguien, si no es tu familia, la carrera turística te tienen que enseñar esto para llegar al máster y ya haber tenido esto, o sea, ya tenerlo intrínseco en tu piel, ¿no?
No tener la piel fina, ¿no?
No, sí, exacto. Es fundamental.
Sí, a ver, hay una educación previa, o sea, en el máster tú lo que puedes hacer es fomentar determinadas habilidades, claro. Pero es como en inglés, es decir, si no lo has aprendido de pequeño, puedes hablar inglés, sí, pero siempre te va a costar mucho más que el que empezó cuando tenía meses, ¿no?
Claro.
Entonces, toda esa habilidad social. Y además que la sociedad también ha cambiado. Nosotros éramos 5 hermanos, era lo normal tener familias. Ahora cada vez 1 o 2 hermanos, o sea, son familias mucho menos acostumbrados a las peleas que yo tenía con mis hermanos para conseguir cosas, ¿no? Claro. Y de coordinar y llevarnos bien, ¿no?
Claro. Por eso digo que es un poco injusto solo decir que las empresas no tienen donde alojarse, que los destinos no están preparados. Sí, pero oye, que también el que llega tampoco ha hecho el recorrido que hubiera tenido que hacer para enfrentarse a esta realidad, ¿no? Porque hecho esto, lo de después de repente da mucha satisfacción, solo que dejamos antes, sacamos bandera blanca mucho antes.
Hay una cosa que el máster yo creo que es un muy buen ejemplo de este esfuerzo, más allá de que la persona tiene que dar el salto para, bueno, pagarse una formación como esta. A no ser que su empresa se lo pague, que también hay empresas que lo... Brutal, o sea, me encanta que haya una voluntad empresarial de hacer esto. Pero luego hay una segunda parte que tiene que ver con una anécdota que creo que te contaba que dice mucho Kobe Bryant, decía Kobe Bryant, la contó en varias ocasiones, de cuando todo el equipo entrenaba un par de horas por la mañana y un par de horas por la tarde y yo me levantaba a las 6 para primero entrenar, y cuando desayunábamos ellos se acaban de levantar y yo ya había entrenado 2 horas. Lo haces durante 20 años y dentro de 20 años yo había entrenado un 50% más que todo el mundo en la NBA. Él contaba esta anécdota y a mí el máster me recuerda un poco esto de decir, oye, es que estas personas trabajan 40 horas por semana y el par de días por semana, dependiendo de dónde estudien, salen del trabajo, cogen sus cosas, van corriendo al máster, están 4 horas en clase, hacen un trabajo en grupo con sus compañeros, se ponen a estudiar porque este jueves o este viernes tienen un examen. esto durante un año, que al final los módulos del máster duran un año, yo creo que demuestran pues justo lo que no tiene la sociedad ahora mismo, que es capacidad de sacrificio. O sea, si todos queremos totalmente ser youtuber, sí, o tener un podcast aquí, que creemos que esto es la vida,
sí,
puede ser que tengamos un problema, porque la vida es mucho más lo otro, lo de Kobe Bryant, lo de decir, ¿quieres algo? Ve a buscarlo.
Sí, totalmente. Que volvemos a la educación, ¿no? De esta sociedad, un poco esta generación de cristal, ¿no? Que no aguanta la frustración, que está enganchado a los móviles, que es dopamina y premio inmediatamente, y que les cuesta mucho leer, tener pensamiento abstracto, tener un trabajo duro para y no tener el premio inmediatamente, sino más a largo plazo. Todo eso está cambiando.
De, creo que ya como fuiste tú el que lo dijo en un episodio que hablamos, de que si lo analizas te das cuenta de que no va vinculado a la generación. Es peor que esto, porque la realidad actual, nosotros la asociamos, como somos de otra generación, la asociamos a la generación que viene. Pero cuando analizas quién está de baja, quién no viene a trabajar, quién está así adicto a la dopamina, te das cuenta de que es nuestra generación. O sea, es mucho peor de lo que parece a nivel diagnóstico, que no es ni siquiera esta gente que no ha tenido la misma educación, es que gente que ha tenido la misma educación ve esta realidad, la atrae, le gusta y se suma al carro. Entonces nosotros tenemos esta realidad con personas de 35, 40, 45 años. Da mucho más miedo que cuando se trata de un chico de 20 que todavía no ha terminado de desarrollarse y que todavía tiene una oportunidad, porque hay personas de nuestra edad que honestamente para mí se les ha ido el tren por tener esta visión ahora mismo, ¿no?
Sí, sí, al final hay una drogadicción que son la tecnología, o sea, los móviles, las tabletas, y ahora ya el problema, el elefante en medio de la mesa, se le ha puesto luz y se ha dicho, tenemos, esto está creando estas cuestiones.
Vamos a dar una vuelta. Inteligencia artificial. Sam Altman, el CEO de, ¿no?, de OpenAI, ha publicado que ahora puede contratar entre 2.000 euros y 50.000 euros un empleado hecho a medida para que haga las tareas que tú quieras. 24 horas, nunca se queja, nunca se da de baja. A nivel hoteles, ¿no?, y a nivel de máster, de enseñanzas, ¿cómo enfrentas o cómo pensamos enfrentar esto de cara a lo que le enseñamos a la gente? Enseñamos revenue. Pero si una empresa contrata para esta cantidad de alguien que te da el análisis y te da la lógica detrás del análisis, ¿qué hacemos nosotros con esto? ¿Qué le decimos a la gente que ahora mismo está estudiando todo esto? ¿Le va a servir? ¿Tiene que cambiar el rol? Entiendo que como tenéis una clase de inteligencia artificial, o sea, ¿hasta dónde veis? ¿Hasta dónde estáis mirando el futuro?
Bueno, este año sí que me he metido esta asignatura. Digamos que la inteligencia artificial va a cambiar todo. O sea, digamos, se crea algo que como en su momento el motor o empezó a ser más rápido y más fuerte que el hombre, vamos a tener algo que va a ir más allá desde el punto de vista de pensar y de creatividad. Y eso va a ser un cambio de paradigma. Y digamos que los 40 años que llevamos desde un poco la aparición del PC, ha sido la preparación de lo que nos viene ahora. O sea, si haces un paralelismo, en 1780 empieza, Watts descubre la máquina de vapor y se empieza a comercializar, y hasta 40 años después realmente no empieza la revolución industrial. 1880, el mismo año, es el motor de inducción y la bombilla, ¿vale? 40 años después hubo esa revolución que ha sido todo el siglo XX. En 1980 surge el PC. El PC para nuestros abuelos era el Partido Comunista, para nosotros es otra cosa. Y todo esto nos ha ido preparando lo que viene ahora. Entonces, ¿cómo va a ser? Ni idea. ¿Qué nos va a cambiar? Completamente. Y en ese sentido es un reto que tenemos adelante, o sea...
Pero a mí hay una cosa muy chula que leí hace un par de días, me encantó. Ponía, no sé, uno de estos memes en internet, ponía que la inteligencia artificial me haga la colada y me fregue los platos, que yo ya me ocupo de dibujar y de crear arte, porque si es al revés, no quiero inteligencia artificial. Y a mí esta reacción humana, muy humana, que la verdad que no me había hecho la lectura, de pensar, ostras, es verdad, estamos como desarrollando o sacando partido de la inteligencia artificial solo para lo que nos gusta hacer. ¿Por qué no lo sacamos todo lo que no nos gusta hacer? Que es como se ha ido transformando la revolución industrial al final, ¿no? Sí. La revolución industrial lo que ha hecho es ir automatizando e ir haciendo hacer a máquinas lo que el ser humano sufría haciendo, o lo que los caballos, los animales, sí, no eran capaces de hacer siquiera para nosotros, ¿no? Y ahora estamos delegando la mejor parte de lo que tenemos como humanos. Es un poco triste la lectura, ¿no?
Sí. Sí, no sé si delegar o incluso potenciar. Creo que si tú te das cuenta que lo que te gusta has llegado a lo mejor a un cierto límite, tiene una herramienta que hace que te da esta gasolina extra para... Creo que hay tantas mentes diferentes en el mundo que le dan también una lectura diferente a esta herramienta que creo que no entendemos ni esto.
O sea, sí, totalmente, pero es verdad, sí, que yo para la parte generativa visual, por ejemplo, yo entiendo esta lectura de decir, oye, si hay gente que dibuja increíblemente bien y humanamente con el defecto de la humanidad, que es para mí lo que le falta a las cosas generadas por IA, y por eso se nota que son falsas, ¿no? Que le falta el defecto realmente, que es lo que le da la firma a un cuadro, a una imagen o a lo que sea. Es verdad que si generamos todas estas cosas, le quitamos realmente todo lo bonito a los trabajos más bonitos que tenemos los humanos.
Sí, pero también ofrece una perspectiva que no es humana, porque digamos que el proceso cultural, artístico, de científico, normalmente se ha basado en subirse en los hombros de los anteriores, ¿no? Esto, por ejemplo, en el ajedrez, durante muchos años el campeón del mundo era un ser humano, ¿vale? 1997 es cuando en Nueva York Kasparov pierde contra Deep Blue. Deep Blue era un programa de ordenador creado identificando patrones de juego de los campeones pasados y de Kasparov, y durante muchos años ha sido el mejor ente jugando al ajedrez. Es decir, 1997 pierde Kasparov, a partir de allí ya no ha habido ningún campeón humano que supere a la mejor máquina. Y el cambio en el ajedrez en los últimos años vino a través de un programa Alpha Zero de la compañía Google, que lo que hace es incorpora a la máquina la inteligencia artificial y lo hace identificando patrones. Entonces, cuando empiezas a jugar con esos programas, hace cosas que los seres humanos no se nos había ocurrido, y ahora ya los jugadores lo siguen practicando. Al final, la afición, ahora hay un campeonato de máquinas y otro de humanos. La gente sigue atenta al de humanos, porque esa parte es romántica. Pero yo creo que haya inventos médicos, que se puedan curar determinadas enfermedades que hasta ahora no se nos había ocurrido. Generación de música, bueno, Bach, los Beatles, que se genere una música que vaya más allá, yo creo que es muy excitante. O sea, yo creo que se nos ofrece una perspectiva de ir más allá de lo que hasta ahora como humanos habíamos creado. O sea, yo lo veo como una herramienta y como... O sea, nos lo vamos a pasar en los próximos años muy, muy bien.
Tiene que venir más veces. Yo le quiero más veces. Porque
no, es la primera vez que Jacopo tiene a alguien que está de su lado.
Sí, bueno, totalmente. Más tradicionalista en este totalmente sentido.
Y en el sector de turismo, o sea, ya se está utilizando inteligencia artificial para rastrear, por ejemplo, en los buffets, qué es lo que se tira, y en función de eso formular recomendaciones. Revenue va a cambiar completamente con la inteligencia artificial.
¿Podemos mandarle un mensaje? Tienes una cámara personal aquí. ¿Puedes mandarle un mensaje a todos los revenue que vayan repensando su carrera?
Bueno, ya lo están haciendo. O sea, en ese sentido va a ser una herramienta de rastreo de información, de básicamente de análisis mucho más profundo. Pero bueno, al final el revenue, hay una parte humana que eso está allí, que es convencer a la propiedad, al director y al comercial que hay que subir 20% los precios. Eso va a ser una parte humana.
Sí, todavía tiene un rol muy fuerte, ¿eh? Sí. Que es real en la hostelería, es real en esto, el revenue y en nuestro papel como líderes de equipos también, ¿eh? Porque la gente está siempre hablando, y yo soy de los más reacios, al menos, a incorporarlo en la parte... Yo, es que lo que me molesta o lo que me preocupa de la inteligencia artificial es la facilidad. Y creo que con todo lo que siempre defiendo aquí, es muy obvio que yo creo mucho en el precio del esfuerzo y en el premio del esfuerzo. No por lo que te premia el haberte esforzado, sino por lo que te premia el saber qué cuesta esforzarse. Y yo creo mucho en lo que aprendemos como personas, como seres humanos, dentro del proceso de estar mejorando. Entonces, a mí me da miedo que la AI nos quite esto. Nos quite la dificultad, porque yo todo lo que se lo he aprendido a base de esforzarme. Tú también, el otro sí. También. O sea, no hay nadie todavía que sepa cómo es crecer, criarte, hacerte mayor, sin nunca haber tenido que ir más allá de la reflexión.
Sí, pero al final el elemento humano va a estar ahí. Y volvemos a lo más difícil, que es gestionar personas. Y eso no te lo va a hacer la IA.
Porque ¿tú crees final, que no?
Yo creo que esa parte de humana de...
Pero el diagnóstico psicológico, por ejemplo, es una cosa increíble. Todos los estudios que están en marcha con estudios psicológicos, de máquina hablando con una persona o psicólogo hablando con una persona, todos los pacientes, el 90% de los pacientes en todos los estudios que se están cursando, prefieren la interacción con la IA sin saberlo. No lo saben porque no les ponen, prefieren interactuar con la inteligencia artificial que con personas. Esto, como humanos, ya nos está gustando más porque es más detallista, es más atenta, no se cansa, no muestra signos de aburrimiento, es increíble. O sea, lo que te puede dar una IA es tan increíble que hasta los seres humanos nos parece poco lo humano. Y es peligroso. Yo creo que es peligroso para nosotros si no somos conscientes de ello.
O sea, yo creo que hay una parte que vuelvo a lo mismo, que nos va a ayudar a cuestiones que hasta ahora hacíamos nosotros y va a ser una herramienta, pero hay otros elementos que es el contacto humano, el grupo, que eso al final tiene que estar, sí o sí. Y lo hemos visto también un poco con el teletrabajo, o sea, el boom del teletrabajo, el boom de la formación online, y ahora la gente quiere volver a trabajar. Al menos unos días en el puesto de trabajo vuelven a hacer la formación presencial, porque el ser humano es un ser social, y si le quitas eso, está cojo. Yo lo veo, la inteligencia como artificial, como una herramienta, como una ayuda que nos va a cambiar completamente, que va a haber profesiones que van a desaparecer, otras van a surgir, pero globalmente lo veo como algo súper interesante y vamos, lo veo que tiene muchas más cosas positivas que negativas.
Yo solo por esto, con esta frase, yo me apunto al máster. O sea, yo mañana voy a hacer otro. Ya he hecho todo, me apuntaría a
un... Bueno, las clases de IA estás invitado.
No sé, al final me
estás
convencido.
Invitado. Esto... Sí. No, es verdad.
José, antes de marcharnos, porque tenemos dos preguntas que son una tradición ya, y ya después nos tendrás que nombrar al próximo invitado que deberíamos traer aquí al podcast. Pero antes de eso necesitamos saber... Y en el orden en el que tú quieras puedes contestar. Sí. Primero, ¿cuándo fue la última vez que perdiste el control? Y segundo, ¿qué haces para estar mejor?
Bueno, a ver, la gente se piensa que soy una persona muy pausada, muy tranquila, y eso está más lejos de la realidad. O sea, digamos que ha habido todo un... A ver, yo de pequeño no podía estar quieto, no podía estar sentado 10 minutos en una silla. Y gracias al deporte... Toda esa energía, toda esa furia, la he sabido canalizar. Eso sí, dame una raqueta de tenis o de pádel y me convierto en John McEnroe. Con lo cual, la última vez que, cada vez que juego al pádel, luego me tiro de los pelos, pero bueno, esto sí, o sea, no soy el jugador más tranquilo y educado del mundo. Pero bueno, sí, en ese sentido, y para sentirme mejor, básicamente deporte. O sea, es una cuestión que siempre intento que esté ahí en mi vida, ¿no? Porque es una manera de bueno, pues de desfogarte, que viene bien para el cuerpo, pero también para la cabeza, ¿no? O sea, jugar al pádel, el tenis y también el correr es una manera de buscar esa media hora que estás tú solo, ¿no? Que estás pensando y que no te llaman, que no tienes correos. O sea, que en ese sentido yo creo que el deporte tiene esa parte de salud física y salud mental, que es súper importante.
Qué bueno. Hombre, hace casi un año aquí en este plató nos contaba cómo él había encontrado el equilibrio en su vida a través justamente de esta combinación de deporte de alto rendimiento en algunos aspectos, de deportes mucho más ligeros en otros, pero sobre todo para la parte de meditar, que lo definía casi como un momento de meditación de por la mañana, de levantarse a las 5:30, ir a correr. Y era como una parte casi psicológica, que lo físico casi que era lo de menos. ¿Y a quién traemos? ¿A quién crees que deberíamos traer aquí? ¿Quién tiene que seguir con esta conversación?
O sea, esto es un halago, pero también es un marrón, soy consciente de eso. Gracias, Ana Marzal, por hacer que yo hoy esté aquí, que ha sido un placer, bromas aparte. Si tengo mi cámara... A mí me gustaría proponer a Cristina Aguilera. No la cantante, sino la profesora del Instituto Canario de Turismo, que es una persona que es muy inspiradora y que hace todo bien. Yo todavía no he descubierto algo que Cristina no aborde.
O sea, ¿Qué asignatura da en el máster?
Ella da MAIS.
Ah, muy bien. Eventos,
que es eventos.
Organización de eventos, sí. Y la combinación.
En la última graduación ha sido la profesora valorada por los alumnos como, bueno, como más interesante. Creo que os puedo dar mucho juego. Sabe de turismo, sabe de eventos y ahora está segunda generación de una empresa emblemática en Canarias que se llama Doña Laura, que montó su padre y ella está ahora cogiendo el relevo.
¡Qué bonito! Pues mira, esto me parece... Además, de sí. MAIS no hemos hablado. De eventos, aquí todavía en Hotelitos no hemos hablado.
Sí.
Pues apuntado. Jacobo, te queda a ti la responsabilidad de llamar a Cristina y explicarle que la culpa es de José, sí, ¿vale? José, mil gracias, de verdad.
Muchas gracias.
Por prestarte Jacobo, este juego. Por ser tan honesto también con tu visión sobre la inteligencia artificial. A lo mejor es algo que te guardaré rencor para muchos años, pero aquí tienes un nuevo fan, así que mil gracias de verdad.
Gracias a vosotros.
A vosotros os vemos muy prontito en el próximo episodio de Hotel Detox. Jacobo, chao.